Antonio Mercader, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien.
Fernando Escriña, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo estás?
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal, cómo están?
¿Cómo se llevaron con Rosario?
Muy bien. La verdad que la sometimos a pruebas muy duras y salió impecable.
Ella
salió
una lady.
Hasta, sí, es una hasta lady. Mejor que su peregrinaje por la ciudad.
Bueno, empezamos con la actualidad, bien actual, la de esta madrugada misma. La bancada de diputados del Frente Amplio encontró, después de la medianoche, una fórmula para otorgar a la educación 30 millones de dólares adicionales en la rendición de cuentas sin aumentar el gasto. La fórmula que se lleva hoy al plenario de la Cámara de Representantes dice que el Poder Ejecutivo asignará a la ANEP 20 millones de dólares y a la Universidad de la República 10. ¿De dónde surgirán estos recursos? De tres fuentes. El recorte de hasta 6,5% de las inversiones de 2009 que se adelanta para el 2008, el timbre de emisión y renovación de la planilla de control de trabajo, que en esta rendición de cuentas pensaba derogarse, y otras fuentes adicionales que el Poder Ejecutivo entienda pertinentes. No les gustó, de todos modos, a Asamblea Uruguay, Alianza Progresista y Nuevo Espacio este mecanismo, pero todo indica que se va a votar de esta manera porque los grupos que venían reclamando este extra de 30 millones de dólares tienen dos tercios dentro de la bancada y por lo tanto definen una postura. ¿Cómo han visto este desenlace? Si es que es un desenlace, todavía falta ver cómo transcurre la
situación. ¿Sabes, Emiliano? Yo creo que es una buena solución dada la naturaleza que había adquirido el conflicto.
Se le ha puesto pesado.
Las dos partes habían elevado la apuesta, habían endurecido. Porque al final de cuentas ya no era tanto el tema de los 30 millones, sino el tema de lo que representaba que el ministro y el presidente se movieran o que la bancada saliera derrotada. Y yo creo que en esta solución el Frente Amplio encuentra algo así como una solución de consenso, porque por un lado no aumenta el gasto, que es lo que quería el ministro y lo que quería el presidente, y por otro lado el reclamo del aumento para la educación se cumple. Es cierto que, bueno, que este dinero sale de los presupuestos de otras áreas. Me gustaría saber qué piensan los ministros damnificados.
Todo indica que el día de ayer fue especialmente ajetrado en la medida que se producía ese tironeo, ¿no? ¿Quién aflojaba? ¿Cuál de los ministerios estaba dispuesto a que se adelantara para el 2008 un recorte de inversiones que en principio estaba previsto para el 2009?
Pero lo veo como una buena solución. Iba a ser muy dramático si la bancada votaba un aumento desautorizando al presidente y al ministro de Economía en el tercer año, ¿no? Yo esperaba un conflicto de esta naturaleza para el cuarto o el quinto año, pero si ya en el tercero tenemos esta clase de situaciones, bueno, hay que esperar a ver qué situaciones peores en el futuro, ¿no? De todas maneras, me parece que lo resolvieron de una manera bastante inteligente.
¿Antonio?
Sí, bueno, puede ser, sí, que lo inteligente sea como apelar a aquella vieja expresión de los cabildos españoles, ¿no? Obedecemos pero no cumplimos. Es decir, te obedecemos, Tabaré, pero no te vamos a cumplir, ¿no? Es una manera de quedar bien por un lado, y tratar de darle estos fondos a la educación. Yo, algunas reflexiones al respecto. No se aumenta el gasto. Sí, se aumenta el gasto. Naturalmente que se aumenta el gasto. ¿Quién dijo que no se aumenta el gasto? Digo, los fondos salen de algún lado y se van a gastar. El hecho de que no se...
Lo que no aumenta es el total del...
No, claro.
Aparentemente...
Bueno, quisiera yo saber si al eliminar el timbre, por ejemplo, en el caso del timbre, se deja de recaudar o se recauda, en fin, ahí hay
ese
gasto.
Es un caso en el que habría algo parecido a un aumento de gasto de 3 millones de dólares.
Está bien, o sea que el gasto se aumenta. Y en definitiva todo sale del bolsillo del contribuyente, que este domingo va a empezar a pagar una reforma tributaria que lo va a aplastar. Por lo menos a un sector de los contribuyentes nos va a aplastar, de manera que alegremente seguiremos gastando gastos. Yo estoy absolutamente en contra de este tipo de chapuzas en materia de rendición de cuentas, y más cuando se trata de la educación, porque yo quisiera insistir una vez más en que darle fondos a la educación es muy bueno, y estamos todos de acuerdo, nadie puede estar en contra, es como darle fondos a la salud, pero yo quiero saber cómo se gestionan los fondos, para qué son los 20 millones de dólares que la ANEP pide, en qué los va a usar, en qué los va a invertir, qué nuevos planes tiene la ANEP ¿Qué nueva orientación le va a dar a la educación uruguaya? Y lo mismo quisiera yo saber de la Universidad de la República. ¿Qué va a hacer con los 10 millones?
Que me diga sueldos,
que me diga exactamente qué va a hacer.
Una bueno, parte entonces, importante
va todo a salarios.
Y sí.
Y bueno, entonces, la pregunta que
yo hago... Porque los maestros y los profesores ganan muy mal.
Correcto, Antonio, Daniel. Todavía. También los policías y los enfermeros ganan muy mal. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos?
Hay una estructura de preferencias que cada gobierno puede disponer.
Acá el gobierno dispuso otra cosa.
Yo creo que este episodio tiene muchas lecturas. Una política que es la que hace Daniel Chaschetti, que efectivamente en este tipo de procesos hay que buscar soluciones relativamente negociadas, porque tampoco podía la bancada en su conjunto, o la mayoría de la bancada, salir en una situación de absoluta dependencia del Poder Ejecutivo, cuando uno de los grandes... proyectos o preceptos institucionales del gobierno progresista era realmente el funcionamiento de la diferencia de los poderes, etcétera. Pero también hay una lectura que no, y en ese sentido me parece bien, me parece que se encontró algo que es típico de una coalición como el Frente Amplio, que es una negociación con búsqueda de soluciones. Hay otro aspecto que es el aspecto de estrategia económica. Es decir, yo escuché cada pavada también fundamentando esto en cuanto a cómo obtener los recursos de gente que sabe, que me parece realmente destratar a la media del ciudadano uruguayo. Es decir, no se trata si se aumenta o no se aumenta, se trata de si hay una coherencia en una línea económica, que uno puede estar de acuerdo, a favor, es cierto que se puede retocar, no es una religión, pero hay una cosa que es, no se puede decir que un puente... es en realidad un gasto innecesario y el pago a los maestros es un gasto correcto. Porque es desconocer que el Uruguay productivo tiene determinada necesidad de infraestructura, que el puente implica darle trabajo a gente que no tiene trabajo, una cantidad de cosas. Entonces, a mí me parece que cuando se entra en ese terreno es extremadamente peligroso. Es decir, peligroso, porque se sabe cómo se empieza a fundamentar en el plano político, y esto era un episodio de claro carácter político, que yo seré oficialista, pero no me voy a ver el dedo de la falange por chupar.
Sí, pero como oficialista recordás aquella frase, ¿no? Entre tapar un pozo y darle de comer a un niño.
Sí, pero
esa frase la pronunció Tabaré Vázquez.
Perfecto,
¿no?
Pero bueno. Tapó pozos y le dio de comer.
Estamos mezclando cosas.
No, tapó pozos y le dio de comer a niños porque había una línea coherente, y la verdad que así fue valorado por la ciudadanía. En este caso había... Y además hay una cosa que quedó oculta en todo este debate. Y es que hoy el presupuesto de la educación es de 800 millones, ¿no? Y eso es resultado de esta polémica, que se podía haber resuelto de otra manera, porque en realidad en la opinión pública lo que queda es que se le arrancaron 30 millones de dólares a una política económica, pero en realidad no se dice
se le arrancaron al contribuyente,
que 800 millones de dólares, más de 800 millones de dólares, es hoy el presupuesto de la enseñanza, cuando al principio de este gobierno era de 550 millones de dólares.
No me das a cuenta.
Y como dijo el presidente de la República, la plata no es del gobierno,
esa cuenta no
es
correcta.
De la gente.
Perdón, Esteban, esa cuenta no es correcta, ¿eh? Esa cuenta de los 550 no es correcta, porque los 800 es lo que va a haber dentro de 2 años.
No,
si es que llegamos,
no, dentro de 2 años son 1.000 millones de dólares.
No es lo que hay hoy.
Bueno, lo que hay hoy son 2008.
Es una danza de millones. Independientemente de la danza esta de millones, yo creo que en esto sobrevuela un tema que incluso creo que lo discutimos aquí en 2 oportunidades, por lo menos en una que yo recuerdo, que es aquel debate sobre la educación. Es decir, nosotros asistimos a un gran debate, se supone, sobre la educación en el Uruguay, donde realmente no había ningún proyecto sobre la mesa, simplemente todo se hacía a título de una suerte de reivindicación, muchas veces de tinte corporativista. Yo tengo la impresión que lo fundamental aquí no es solo cuántos recursos van para la educación, en lo que, coincido, estamos todos de acuerdo. El problema está en el destino de esos fondos, es decir, los uruguayos podemos decir, queremos 30 millones de dólares más para la educación, pero no solo son esos 30. Todos esas decenas y cientos de millones a que se aludía recién, ¿a qué están orientadas? Yo creo que el Uruguay tiene un enorme problema en torno a la educación y un gran debate, y queda oculto bajo el manto de escasez de recursos. Es decir, la universidad, por ejemplo, hace décadas viene insistiendo en que no puede hacer las cosas porque le faltan recursos. los recursos,
la NEP también.
¿Para qué están? Porque hay mucho discurso que es, digamos, cargado de buenas intenciones, de valores que todos comulgamos con ellos, en fin, pero que en el fondo muchas veces no son consistentes con la realidad. Ese es un punto. En lo político, que yo creo que acá hubo un tema político, yo creo que esto no afectó al Frente, por el contrario. El Frente tuvo la inteligencia de transformar este debate, que era una fractura, transformarse en el centro de los intereses nacionales discutidos dentro de la coalición Frente Amplio. Es decir, acá la oposición prácticamente no tuvo ni arte ni parte. Es decir, es como que todas las ideas parecen estar dentro del Frente y el Frente las administra y busca soluciones para salir bien parado.
Bueno, dos cosas a propósito de lo que decía Fernando.
Estoy de acuerdo con Fernando.
Sí, sí, y da la impresión de que acá lo en ese juego político falta mencionar expresamente a alguien, al ministro de Economía, Danilo Astori, ¿no? Que de algún modo fue el eje en torno al cual circuló todo esto. Y la propia resolución esta que se acuerda en la madrugada en la bancada del Frente Amplio es como, ¿cómo decirlo? Como un verticalazo a Astori. Y no sé si ahí no hay algo de lo que estaba en juego, ¿no? Doblarle el brazo al ministro de Economía.
Sin duda.
Porque la fórmula dice que el Poder Ejecutivo asignará. Y parece que se discutió mucho entre los diputados sobre ese verbo, ¿no?
Imperativo.
Si iba a ser asignará o estará facultado a, y terminó siendo asignará. Y entonces es la bancada del Frente Amplio, y sobre todo algunos sectores del Frente Amplio, los que logran decirle al ministro de Economía, usted tiene que hacer tal cosa, ¿no?
Claro, lo curioso
¿qué
es que...
¿Qué importancia le adjudican a eso?
Lo curioso es que no se habla del tema de fondo, que es el tema de educación. Digo, yo comprendo, Emiliano, que tú querés, y la idea es hablar del tema político, pero a mí me sigue preocupando...
No, son distintas facetas.
El tema educativo de fondo. Yo recuerdo las palabras de José Rila, que es historiador, profesor, que me merece gran respeto, cuando abandonó el debate educativo y dijo, sí, sí, seguimos pidiendo recursos para la enseñanza, sí, sí, fantástico. Ahora, una hora de cada tres horas de clase en secundaria no se dicta porque el profesor falta. Digo, fenómeno, hay que aumentarle el sueldo a ese profesor, pero tengamos claro que una de cada tres horas en secundaria no se dicta, y nadie lo ha desmentido. Mientras no arreglemos ese tipo de problemas...
No quiero discutir el tema de la enseñanza
es el tema de
esta forma, porque en verdad estás poniendo un ejemplo sin analizar las causas, y me parece que necesitaríamos mucho tiempo.
No, yo creo que estoy pensando en el contribuyente que está pagando 30 millones de dólares más.
Yo creo que lo que acá hay que tener en claro es que la solución, por lo que he leído, me da la impresión que no aumenta el gasto, ¿está?
La plata sale de nuestros bolsillos, Daniel, sí. No seas ingenuo.
Digamos, la pagamos. No va a haber déficit.
Es básicamente una redistribución.
Yo creo que la voluntad del ministro, y con esto te contesto lo que estás planteando, Emiliano, la voluntad del ministro se mantuvo. Y lo cual me parece un logro nada despreciable, porque por detrás de este conflicto entre la bancada y el Poder Ejecutivo, lo que está es también la competencia ya abierta y desatada rumbo al 2009. Sí. No nos olvidemos que cuando Vázquez dice que no va a ser candidato, inmediatamente aparecen las figuras de Astori, Mujica, Rubio, y todos saben que, bueno, que el gran enemigo a derrotar es Astori. Es el que, bueno, la gente tiene más claro que va a ser candidato, es el ministro de Economía, de una economía que le va bien. Entonces, yo no puedo divorciar este conflicto de una competencia interna dentro de la izquierda.
Bueno. Y lo otro, a propósito de lo que señalaba Fernando, que decía, bueno, esto se terminó procesando todo dentro del Frente Amplio, la oposición prácticamente no tuvo arte ni parte. Ojo, la oposición también jugó, y jugó de una manera rara, porque el Partido Nacional votó el mensaje de rendición de cuentas de la ANEP y el de la Universidad de la República. Cosa que llamó bastante la atención.
Eso es un chantaje.
El Partido Colorado votó el de la ANEP y no el de la Universidad de la República. Pero digo, son comportamientos que se parecen a los del Frente Amplio cuando era oposición, ¿no?
Con menos protagonismo, probablemente, ¿no?
Claro, porque todo estuvo cubierto por este debate. Ahora, no es un aspecto menor tratar el tema de la enseñanza y su prioridad. Yo creo, primero, quiero confirmar los datos que yo vi. En el año 2007 hay 700 y pocos millones de dólares más lo que se le da para el año que viene,
no ejecuta,
va a llegar a 830 millones de dólares, y el Poder Ejecutivo se planteó que va a cumplir con el 4-5% y va a superar los 1.000 millones de dólares en el año 2009.
Sí, pero eso no puede ser un fin en sí mismo.
Vamos, yo voy a eso.
Parece que es un fin en sí mismo.
Yo creo una cosa, y una parte importante de estos 30 millones va para los sueldos, y cuando uno ve los sueldos de los maestros, en particular de los maestros, la verdad que cualquier cosa que le aumente le parece bien, porque la situación es realmente, digo, muy, se comienza desde muy abajo. Ahora, yo voy a plantear una aspiración que creo que tiene el 99% de los uruguayos. Yo quisiera que en la proporción que aumentan los recursos, aunque es difícil de medir, en la proporción que aumenten los recursos de 550 a 1000 o de lo que sea, haya realmente un cambio en todos los niveles de la enseñanza desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza.
De acuerdo.
Es decir, eso sí es absolutamente exigible, porque si la sociedad uruguaya va a hacer un esfuerzo y va a pagar el 4.5% de todo lo que produce, que es mucho más de lo que producía en el 2005, porque vamos a pasar de 13 a 21 mil millones de dólares, es decir, por lo tanto el 4.5 crece porque es mayor el porcentaje y porque es mayor la masa de ese porcentaje. Bueno, yo digo que estamos retrasados, por lo menos. Que en cuanto a procesar proporcionalmente el cambio en la calidad educativa en todos los niveles de la enseñanza, estamos absolutamente retrasados.
Claro, y lo dramático es que no se habla de la calidad de la enseñanza. Esta discusión que estamos teniendo acá, estas palabras tan buenas de Valenti, quiero elogiarlo en público por una vez.
Te dejó sin discurso.
No, pero es que parece una discusión marciana, porque de estos temas no se discute. Pero se discute de otros temas. Pero el tema de para qué ponemos la plata en la educación.
Ustedes no explican la
pero con un agravante,
del Partido Nacional y
del
Partido Colorado, que siempre fueron...
Cuando decís ustedes, ¿te referís a Esteban?
Bueno, porque vos sos votante del Partido Nacional, Antonio, y Fernando es votante del Partido Colorado.
¿Por qué siempre la política?
Pero no vamos a explicar acá actitudes.
Ah, eso es insólito.
Pero no, digo, en el mar...
Porque nos invitan por eso.
No, ¿por qué no podemos hablar de la educación? Conmigo.
Es lo último.
Pero vos tenés que decir de qué sector sos votante, entonces.
Bueno, ya sabes.
Pero mira,
yo voté voté a Asamblea Uruguay, lo sabe todo el mundo.
Yo vi esto. A mí lo que me preocupa es que esto está en un contexto... que está en un contexto muy especial, que es que yo quiero subrayarlo acá porque es algo que veo que comienza a darse en la política uruguaya y me preocupa. Estamos con un gobierno que tiene un enorme poder, tiene la mayoría en el Parlamento y por lo tanto se puede dar el lujo de discutir internamente para hacer del Uruguay, excepto en dos o tres cositas muy chicas, lo que quiera.
La mayoría de docentes.
Pero ha comenzado una práctica que el Frente Amplio tuvo y me da la impresión que debería empezar a abandonar, que es siempre encontrar un culpable. Ocurre que como ahora no tiene culpable que encontrar, el culpable pasa a ser la burocracia. Es decir, todos estamos asistiendo ahora a una suerte
de Canal 10.
Pero también el episodio de ANCAP, las palabras del ministro de Industria, etcétera. Entonces, cuidado con sacar la pata del lazo siempre, ¿no? Porque el gobierno tiene mucho poder.
¿Vos sabés cuál es el animal más corriente en nuestro país, no?
El
chivo expiatorio. Preguntale al de ANCAP, preguntale al chivo expiatorio de ANCAP.
No se puede encontrar
el
culpable siempre.
Hagamos una discusión sobre ese tema.
Pero yo estoy dispuesto. Nadie va a explicar por qué el Partido Nacional y el Partido Colorado decidieron votar el aumento del gasto.
En el próximo bloque te lo explico.
En perspectiva.